Todos los lunes con una puntualidad asombrosa, uno de los mejores periodistas de investigación europeos. Está con nosotros Javier Negre, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo estás?
¿Cómo te ha ido la Semana Santa?
Pues muy bien, sin duda la fecha cumbre fue el día que fui a probar los marinos ahí en Fuengirola.
Ah, amigo mío, los marinos José.
Madre mía, me mandaron recuerdos para ti, por cierto.
Yo creo que, oye, Andalucía tiene 1.500 kilómetros de costa, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Pues hay en esos 1.500, 3-4 lugares, yo diría 4, de la altura de los marinos José, que ya es mucho decir, ¿eh? Son los 4 mejores, los otros 3 reservamos para cuando toque hablar de ellos.
Pues ya me dirás en petit comité cuáles son los otros 3.
Sí, ahí. Pero pues uno estará en Sanlúcar, el otro está en El Ejido, el otro está en Almería y alguno por Palmone, en fin. Uh-huh. Pero los marinos José es extraordinario. Hoy quieres dedicar el informe al yihadista detenido en Marruecos, uh-huh, que quería inmolarse en la Semana Santa de Sevilla, ¿no?
Así es, durante sus procesiones, una perfecta coordinación policial entre España y Marruecos frustró un atentado que podría haber sido dantesco, incluso más aún con el panorama electoral que se avecina, ¿no? Llevándonos un poco a la memoria de lo que pasó en el 11M, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se produjo la detención?
Pues mira, Zuhair El Boudit, de 23 años, fue arrestado el 9 de abril en Casablanca por la policía marroquí en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Policía Nacional y nuestro servicio de inteligencia llevaban varias semanas siguiendo muy de cerca sus pasos y observaron cómo el 9 de abril viajó a Marruecos desde Málaga en compañía de otra persona con la excusa de un seminario organizado por el Ministerio de Inmigración marroquí. Su madre, la madre de este joven, en su primera declaración había hecho creer que se encontraba ya el niño en Marruecos cuidando de su abuela enferma. La policía avisó de su plan a las autoridades policiales marroquíes, que rápidamente procedieron a su arresto. Y este miércoles pasado, los agentes de la Policía Nacional registraron su vivienda familiar en Sevilla, le requisaron pendrives, móviles, amplia documentación, y este pasado viernes ingresó en la cárcel de Salé, muy cercana a Rabat, tras ser acusado por la Fiscalía General del país africano de preparar un atentado terrorista en la capital andaluza, o al menos intentarlo.
¿Él ha llegado a confesar los planes ante las autoridades marroquíes?
Pues según fuentes de la investigación con las que he podido hablar, el detenido habría confesado ya a la policía marroquí su intención de inmolarse entre la multitud que, como tú bien sabes, Carlos, ha salido estos días a la calle para disfrutar de las procesiones de la Semana Santa en Sevilla, que es una ciudad maravillosa todos los días del año, pero especialmente Semana Santa, ¿no? Fuentes próximas a la investigación añaden que su objetivo era emplear triperóxido de triacetona, un explosivo fabricación casera conocido también como la madre Satán por su alto poder destructivo y que era el material que también prepararon los terroristas de Barcelona para atentar en la ciudad condal y que, como se explosionaron por error un día antes en el chalet de Alcanar, al final frustraron sus planes de atentar con bombas. Se trata del material más utilizado por el Estado Islámico por su facilidad para elaborarlo con simples productos de perfumería, fíjate tú, ¿no? En el registro de su vivienda no se encontró, curiosamente, ninguna sustancia, pero su plan era regresar a Sevilla con tiempo suficiente para poder elaborarlo. No tenía claro qué día atentar ni había preparado ya la logística suficiente para hacerlo. Aunque un acontecimiento como la Semana Santa, donde se forman grandes concentraciones humanas en calles muy estrechas, cualquier detonación, por pequeña que fuera, podría haber provocado estampidas o avalanchas humanas que probablemente habrían causado víctimas. Incluso sin explosivos, las fuentes de investigación me decían que seguía representando una amenaza a este chico.
¿Por qué? ¿Porque este tipo se había radicalizado?
Pues mira, es curioso porque según sus profesores del grado de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Sevilla, donde estudiaba, no era una persona que destacase por sus comentarios radicales y pasaba bastante desapercibido. Los yihadistas también son conscientes que las fuerzas antiterroristas se infiltran en las aulas para detectar a alumnos radicalizados. Es decir, hay policías nacionales de paisanos y agentes de los servicios de inteligencia en determinadas materias, en determinadas universidades, ¿no? Sus vecinos en la deprimida barriada de la Eminencia en Sevilla también hablan de él como un chico nada problemático, que pasaba completamente desapercibido. Sin embargo, fuentes de la investigación apuntan que este joven pudo haber vivido un proceso de radicalización exprés, algo cada vez más habitual y que hace más difícil que sean detectados antes de cometer atentados. El chico, lo que sí es cierto, es que dejó a un lado sus estudios en la Universidad de Sevilla para volcarse en el consumo masivo de vídeos y textos del Estado Islámico.
Pero, ¿es normal que la familia o el entorno de este tío o de cualquier tío detecte a una persona que se está radicalizando?
Pues a mí no me parece normal, pero he consultado con algunos expertos en yihadismo y es cada vez, curiosamente, más normal, porque los terroristas son conscientes de que la clave para no ser detenido antes de atentar es la discreción. Lo vimos con los jóvenes de Ripoll que atentaron en Barcelona y lo hemos visto ahora de nuevo, ¿no? Vamos a escuchar al experto en lucha antiterrorista, el coronel Pedro Baños, hablando de este asunto.
Es normal que haya familias que no detecten un proceso de radicalización de sus hijos, porque se da el caso curioso, ya se ha dado, el que estas familias, incluso que el hijo se vuelva muy religioso, el que realice actos muy relacionados y casi con el extremismo religioso, lo consideran positivo. Y por lo tanto les pasa desapercibido, incluso hay veces que lo consideran como un signo que les es favorable, porque a lo mejor el hijo se estaba descarriando, no es el caso de esta última situación, pero sí en algunos casos que estaban próximos a la criminalidad. Y por tanto es muy habitual que pase desapercibido este proceso de radicalización para los padres o los familiares incluso más cercanos.
¿Ese chico iba mucho a la mezquita o no?
Pues el Bouididi solía acudir a la mezquita al-Baraka, que significa bendición en árabe. Estaba a 150 metros de donde reside la familia y que le diría a su padre como imán, ¿no? Según fuente de la investigación, el padre del sospechoso es conocido en la comunidad musulmana de la capital hispalense por su adscripción al salafismo, que para quien no lo sepa es una corriente del Islam extremadamente rigorista que propugna la aplicación de la sharia o ley islámica, que rechaza la integración de los musulmanes en el mundo occidental, que considera, por ejemplo, que el Islam es la única religión verdadera y que sitúa a la mujer varios escalones por debajo del que supuestamente ocupa el hombre. Los salafistas, es cierto, no ejercen la violencia, pero pueden llegar a justificarla, ¿no? Ese conjunto de factores, ese cóctel explosivo, es lo que ha hecho que los expertos consideren que esa visión de la fe islámica es un caldo cultivo perfecto para que pueda desatarse un proceso de radicalización express como el que podría haber sufrido Zuhair en los últimos meses. Esto es lo que nos dice el coronel Baños.
Efectivamente, estar próximo a estos, digamos, círculos muy rigoristas, pues evidentemente propicia y que estas personas pues puedan desencadenar o degenerar en terroristas.
Bueno, entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido cerrar estas mezquitas fundamentalistas? Creo que ha sido una propuesta de Vox, además.
Sí,
¿no?
Es uno de sus discursos de campaña después de la detención. Pues mira, según Baños, esa medida no serviría absolutamente para nada. Le vamos a escuchar.
Cerrar las mezquitas no es una solución definitiva y en algunos casos ni siquiera es la mejor solución, porque está claro que las personas que se reúnan en esas mezquitas van a buscar otros lugares donde reunirse y muchas veces lo que estamos haciendo es llevándoles a la clandestinidad y por tanto que sea mucho más difícil ejercer un control sobre las personas que allí efectuaban sus rezos o sus reuniones, incluso para llevar a cabo discursos muy radicales o muy rigoristas. Creo que una cosa es ejercer un control y otra cosa es cerrar esas mezquitas, que como digo, si no se realiza con un planeamiento estratégico verdaderamente inteligente, se puede convertir en un gran error.
¿Este joven qué era? ¿Era un lobo solitario? ¿Tenía red de colaboradores? ¿Cómo iba?
Pues mira, en el interrogatorio el joven admitió que había comunicado sus planes ya al Estado Islámico y que había quedado a la espera de recibir nuevas instrucciones. Durante su declaración en Marruecos, Zuhair dio los nombres de cuatro conocidos que también viven en Sevilla y que igualmente están siendo investigados. Los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en colaboración con el CNI, tratan ahora de identificar a las personas que formaban parte del círculo más íntimo del chaval para descartar que contara con colaboradores o algún tipo de logística o infraestructura, ¿no? Las diligencias se están centrando sobre todo en la mezquita que lideraba su padre para descubrir si otros asistentes, otros fieles, siguieron los mismos pasos del joven por la influencia salafista de su padre. En el sunismo, que es la corriente mayoritaria en el Islam y la que profesaba el detenido, el imán tiene un amplio margen para interpretar el Corán y dirigir el rezo. Y no es de extrañar que el cerebro de los atentados de Barcelona, como bien recuerdas, también fuera el imán de la mezquita de Ripoll, Abdelbaki Esati.
¿El Estado Islámico había pedido a los fieles que atentasen durante esta Semana Santa?
Pues así es, llevaba meses pidiendo a sus seguidores que atentasen en los países en los que viven para tratar de contrarrestar las derrotas que ha sufrido en el grupo en Siria e Irak, ¿no? Donde ya ha perdido todos sus bastiones. Era una forma de exhibir músculo, una forma de mostrar que su ideología sigue viva a pesar de que han perdido terreno físico. Precisamente el pasado domingo se difundió un vídeo en canales de Telegram, que es la aplicación móvil, frecuentados por miembros del ISIS en el que prometían atentados contra la Semana Santa de España. Se está investigando, de hecho, la vinculación del terrorista con un vídeo que ha circulado en los últimos días en varios grupos yihadistas de Telegram y en el que se anima a lanzar ataques contra las diferentes celebraciones de la Semana Santa. Las imágenes de un minuto de duración y producidas por un órgano de propaganda del Estado Islámico que se llama Fundación Muntasir Media incluyen secuencias de los atentados de Barcelona de agosto de 2017 y también de las procesiones que recorren estos días las calles de Valencia y Málaga. También pueden verse escenas de calle abarrotadas de ciudadanos y tienen una factura técnica increíble porque es un auténtico órgano de propaganda, como si fuera una productora de cine de Hollywood, ¿no? El Estado Islámico también tenía otros motivos para fijarse en la Semana Santa de Sevilla, que es sin duda su enorme proyección internacional, y ahora el ISIS sin duda necesita más publicidad que nunca, y también la gran carga simbólica de esta celebración había llevado al chaval a pensar en Sevilla como centro de todos sus planes, ¿no?
¿Los padres qué han dicho de la detención?
Pues te puedes imaginar lo de siempre, que el chico es inocente, que era incapaz de romper un plato, pero claro, ¿qué van a decir? Su progenitor explicó que era incapaz incluso de preparar un explosivo porque era tan torpe que ni sabía montar una cadena de bicicleta. También ha asegurado que las autoridades marroquíes han podido forzar a su hijo a hacer una confesión falsa, ¿no?, empleando métodos de tortura, habrá que comprobarlo. Su madre, que es cuidadora de ancianos, estaba muy, muy afectada y aseguraba que todo era una mentira. La vamos a escuchar.
Que mi hijo no hace nada, que mi hijo que está muy limpio, y saben todo el mundo, vamos.
Ya. Yeah. Bueno. ¿Cuándo llegó esta familia a España?
Pues mira, los padres proceden de Tetuán y llegaron hace 14 años cuando a uno de los hijos les diagnostican un cáncer en la cabeza. Lo traen a España para que se curase con nuestra sanidad pública y los otros dos hijos llegaron 4 años más tarde. El niño al final se curó.
¿Y cómo se ha tomado el barrio, la detención?
Pues la verdad es que los vecinos no dan crédito. Decían que era un chico bastante normal y que su madre iba diciendo que quería incluso ser policía. Pues fíjate tú, ahora ni se lo creen. Escuchamos varios testimonios seguidos del barrio de la Eminencia en Sevilla.
De momento no me creo nada.
No me da sensación de que sea eso, ni muchísimo menos.
La primera persona el que iba a llamar a la policía soy yo. Pero yo sabía que casa buena gente o buena familia.
Yeah. ¿Ha aumentado el gobierno el nivel de alerta terrorista con estas cosas?
Pues no, ha decidido mantenerlo en nivel 4, que es el nivel de alerta de riesgo alto, es decir, un nivel considerable. Este está en vigor desde 2015, pero se aprobaron medidas adicionales de seguridad ante la especial amenaza que supone la celebración de Semana Santa y la cercanía de las elecciones generales del 28A.
Ya, y España se considera un país seguro, es decir, ¿es fácil para un terrorista atentar en nuestro país?
Pues muy buena pregunta y se la ha querido hacer precisamente al coronel Pedro Baños, que es de las personas que más sabe de lucha antiterrorista en este país. Esto es lo que nos dice.
No es fácil atentar en España y lo estamos viendo, primero porque aquí el número de personas radicalizadas, muy radicalizadas, es muy inferior al que puedan existir en otros países de nuestro entorno, de entorno europeo. Eso por un lado, y por otro lado, porque aquí tenemos unos servicios de inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisaría General de Información, el Servicio de Información de la Guardia Civil, personas muy, muy especializadas, muy volcadas en todas estas actividades, y por tanto vemos que en cuanto hay el más mínimo atisbo de que una situación pudiera degenerar en un atentado terrorista, inmediatamente se abortan. Y vemos que hasta ahora, afortunadamente, el éxito ha sido máximo, lo que no significa que no puede llegar a ocurrir un atentado, sobre todo un atentado que se realice con medios corrientes, habituales, y que cualquier persona pueda tener a su alcance y que muchas veces, como digo, sin causar un número importante de víctimas y que produzca un gran efecto psicológico.
Pues vamos a seguir confiando, Carlos, en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se juegan la vida por defendernos, que vuelva la tranquilidad y que se investigue todo, para que tranquilidad a los vecinos del barrio Su Eminencia, ¿no?, en Sevilla, y vamos a rezar para que no se produzca en ninguna parte del mundo ningún atentado como el terrible atentado ocurrido ayer en Sri Lanka, ¿no?
Me alegro mucho de saludarte, querido Javier.
Un abrazo fuerte.